Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de su programa Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Al frente de nuestros micrófonos,
Antonio Díaz
y Mayra Madrigal. Antes de comenzar, agradecemos a quienes hacen posible este espacio, a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora, a mi compañero Silvestre Díaz en los controles operativos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos como invitada a Jimena Hernández.
Así es. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien.
Bien. Bueno, Jimena, sabemos que tú actualmente te desempeñas o estás realizando algo relacionado a la danza. ¿Nos quisieras comentar un poquito sobre esto? Estamos escuchando un poco de esta música a propósito del tema de hoy, un poco de música. ¿Es árabe, es correcto?
Sí, es música oriental.
Ajá. Uh-huh.
Sí, bueno. Yo empecé a dar clases de danza árabe aquí en Otlán con el fin de que hubiera más arte aquí. Sí, porque ahorita no hay academias de danza árabe aquí en Otlán, entonces yo empecé porque quería ver un poquito más, que la gente conociera más de esta danza milenaria, que es la primera que une el mundo. Entonces, yo tengo un año y medio dando clases. Esto lleva teoría, práctica, para personas de niños desde 3 años en adelante, no tiene límite de edad. Va especialmente para el sexo femenino, que es para niñas y mujeres.
¿Pero los hombres también pueden bailar?
Sí, sí pueden, sí. Pero...
Te vamos a mandar,
No, es que Benito me había comentado que estaba interesado en inscribirse, entonces dije, este programa le va a interesar. Y aquí lo tenemos en primera fila. Bueno, nos comentabas fuera del aire que esto que está muy conocido como danza árabe es un concepto erróneo.
Sí.
¿Nos podrías hablar un poquito más de esto? ¿Cuál es el nombre verdadero o el nombre aceptado por la academia?
Sí, así es. Lo que pasa es que danza árabe lo utilizamos como un nombre para que la gente lo pueda identificar más fácil. Hay veces que uno lo menciona como danza árabe y aún así la gente no lo conoce, o sea, tienes que como tipo decirle, ay, el baile que de Shakira o así, para que más o menos, el de las caderas, y es para que la gente más o menos se vaya
entendiendo a qué te refieres.
Sí, pero eso nada más es el nombre con el que se vende esta danza, sí, para que la gente lo vaya entendiendo, es para lo que se usa la publicidad. Pero este es un nombre erróneo, así no se llama, así no se debería de llamar. Es danza oriental o danza del vientre, como es el nombre.
Okay. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre el origen de esta danza o cómo se va introduciendo en las demás regiones, de dónde es originaria?
Sí, esta danza oriental se inició en Arabia, que pues empezó con... Esto se empezaba con rituales, esto es más religioso, ¿sí? Las mujeres bailaban a los dioses, por decir, al sol, a la luna. Se empezó como las sacerdotisas conocidas, que bailaban completamente desnudas. Eran como un tipo, podría decir...
¿Un ritual?
Un ritual, pero era religioso esto, uh-huh. ¿Sí? Lo usaban... Sí, ahorita hay un ritual todavía que se dio a conocer, que es el ritual Sa'ar, que es para sacar los males, sacar enfermedades, se hace con una túnica blanca y va sacando los rituales con un instrumento de la danza árabe llamado darbuka, que van sacando y tienen que estar los familiares presentes, pero, y tiene mucha mitología esto, ya que, pues, por decir, los vestuarios que nosotros vemos actualmente ya han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo, pero... Ahorita vemos que es el vientre descubierto porque es sagrado, porque ahí se da la vida y tiene que ir uno descalzo al momento de bailarlo porque tiene que estar en contacto con la tierra. Tiene que estar en contacto con el fuego, con el aire y las faldas tienen que ser circulares porque el círculo protege a la madre y al vientre, que es la vida que viene en camino. Sí, así es. Es una metodología que... griega.
Mira, qué interesante.
Sí, así es.
¿Y también las mujeres embarazadas pueden practicar esto?
Sí, de hecho, sí. De hecho, hay mujeres embarazadas bailarinas que lo hacen y venden muy bien estos bailes porque la gente les paga por ver embarazadas bailando este tipo de danza. Y aparte que es no solo beneficiario para la salud, ¿sí? Porque las embarazadas a veces pueden decir, ay, es que son movimientos muy bruscos. No. Esto lo puede practicar una embarazada, con discapacidades, no hay como un límite, como que una persona no lo pueda practicar, es libre esto y tiene muchos beneficios tanto como para la salud, tanto como psicológicamente.
Supongo que es como en todo, ¿no? Requiere mucha disciplina y dedicación.
Sí, así es. Si uno no tiene la disposición de querer aprender y esto, no se puede, porque a veces llegan personas como que quieren aprender muy rápido y como que no les se les ve las ganas. Es más como inquietud y que quieren...
Un deseo fugaz, ¿no? De sí, querer hacerlo rápido sí. Y ya conseguí hacer esto, ya cambio otra cosa.
Sí, sí, así es. Y yo les menciono cuando veo que esa es su intención, yo les menciono que esto no es así. Se necesita mucha práctica para pues llegar a hacer estos movimientos, que sí, se necesita mucha disciplina y sobre todo práctica. Y bueno, esta danza no solo requiere de práctica, sino también teoría, porque para ser una bailarina profesional es teoría, práctica, saber dónde los ritmos, cómo improvisar, cómo crear nuestros propios vestuarios y bueno, todo lo que engloba esto.
Bueno, como en toda materia artística encontramos los nobles, ¿no? Los que comienzan. Por ejemplo, en pintura yo puedo comprar un cuadro y bueno, un lienzo y ponerme a pintar como sea, pero es muy diferente una persona que estudió teoría del color, conoce las proporciones, ha estudiado la obra de otros pintores, entonces es muy diferente lo que se puede conseguir. Entonces, en este caso es igual.
Sí,
para conseguir dominar un dominio técnico de este baile hay que, aparte de estudiar teoría, dedicarle práctica y tener mucha disciplina. Nos mencionabas que tiene muchos beneficios tanto físicos como psicológicos. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos beneficios?
Sí, los beneficios psicológicos principalmente es sentirse la seguridad de las personas, porque a veces llegan como muy intimidadas, como dicen, no, es que a mí no me va a salir, y más como es un baile tipo destapado, a veces piensan como que no mucha seguridad, entonces esto es lo que les da, aparte que el compañerismo que hay dentro de las instalaciones se va guardando y la persona se va incluyendo un poquito más al entorno que hay. Y en cuanto a los
beneficios de salud,
sí, pues la gente empieza a comenzar, yo les digo, esto no también no solo es baile, esto también es ejercicio, por así decirlo, y ustedes mismos los pueden ir notando. A veces yo dejo una báscula ahí en la academia y les digo, pésense cuando lleguen y pésense 3 meses después y como mínimo van a bajar 3 kilos. Y solamente se practica tres veces por la semana.
¿Y cuánto tiempo?
3 veces a la semana.
¿Pero de cuántas horas cada
vez? Es una hora los 3 días o también son las clases sabatinas que es una hora el sábado.
Yo creo que nos vamos todo el equipo, ¿no? Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa. Les recordamos los teléfonos en cabina 38-250-31, 38-265-32.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Have for each other, but the night was warm. We were old and
Estamos de regreso aquí en Arte Libre. Bueno, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 38250-31, 38265-32, para quienes gusten comunicarse con nosotros. Y bueno, ya que tenemos aquí a una invitada pues especial, Jimena Hernández, quien nos viene a hablar de la danza árabe, misma danza que ella imparte en Casa de las Artes.
Sí, nos gustaría que nos comentaras cómo comenzaste tú a aprender este tipo de danza.
Sí, muy bien. Yo empecé a aprender este tipo de danza a los 3 años de edad. Mi mamá me llevó a una academia que había aquí de una maestra que pues ahorita ya no está aquí. Cerró su academia, pero yo me quedé con la intriga de querer saber más porque como que mi mamá sí me vio el interés desde muy chiquita, entonces dijo como que bueno, está bien, la voy a seguir llevando. Y abrieron otra academia y pues ahí sí duré más años, duré 3 años y medio más, ya estaba más grande, tenía 6 años y salía a los 9. Y después volvieron a cerrar la academia y volvieron a abrir otra. Y ahí también duré unos 3 años, pero ya después la cerraron y ya nunca volvieron a abrir otra. Pero yo seguía con mucha intriga, entonces empecé a investigar en internet porque yo quería pues seguir aprendiendo un poquito más de esta danza y me di cuenta que lo que yo tenía era muy poquito los conocimientos, nada más era mucha práctica, pero me di cuenta que había más teoría, había muchísimo que conocer. Empecé a investigar y yo dije, bueno, me nace esto de abrir una academia para que no solamente yo conociera, sino también la gente de Autlán se dé cuenta de este arte. Entonces decidí certificarme a nivel nacional en Guadalajara. Tomé mi certificación como instructora y bailarina profesional y vine a impartir clases aquí a Outland. Entonces tengo 14 años de trayectoria ya bailando.
O sea, ¿tiene cuántos años tienes, disculpa?
17.
Tiene 17 y tiene 14 de trayectoria. Entonces tal, para que se den una idea más o menos. No, pues yo tengo 22 y tengo 2 de trayectoria. ¿Y cómo fue el proceso de certificarte a nivel nacional? ¿Tenías que viajar a Guadalajara? Cuéntanos.
Sí, así es. Tuve que viajar 2 veces a Guadalajara. Pues eran los fines de semana. Yo tuve que quedarme sola con personas que iban. Yo era la más chiquita de todas. Todas eran como mayores de edad. Y me tuve que quedar con personas pues que realmente no conocía. Venían de Monterrey, de Ensenada, de Yucatán, venían de muchas partes porque era una certificación que no se hace constantemente, se hace cada 2 años. Entonces,
relacionado a lo mismo.
Sí, así es. Fue unos fines de semana, por así decirlo, intensivos, ¿sí? Porque nos enseñó práctico, teórico y elementos que son muy importantes en la danza. Entonces aquí lo que era el fin de semana y hacernos un examen, y pues si no lo pasabas, no te certificabas como bailarina o instructora. Entonces te hacían un examen práctico, que era presentarte en un teatro y después hacer un examen escrito, y si no pasabas con calificación alta, pues no te podías certificar. Y pues, gracias a Dios, sí pude certificarme.
Gracias a Dios y la práctica que tenías también ya.
¿Cuánto hace de esta certificación?
Fue en octubre del año pasado.
Muy bien. ¿Y sí. ¿Tiene algún costo la certificación?
Sí, tuvo un costo de 6,500 pesos.
No, con razón, sí lo tenía que pasar.
Sí, sí.
Era no, como o sea, el Ceneval.
O lo pasas o te quedas sin domingo.
Sí.
Déjate, saco la cuenta como te da un año.
Sí, estuvo un poco, para la economía estuvo un poco fuertito porque aparte del pago, eso nada más era la única certificación, más los elementos que tenía que llevar, o sea, que es el sable, los abanicos de seda, pues tienen un costo 900 y las alas 1,800 y así, o sea, ya se iba haciendo la cuentita. Yo fui sacándola y pues sí se hizo alta. Claro. Pero pues lo bueno que tuve apoyo de mis padres que siempre me vieron el interés de querer aprender y pues...
Sí, esto es lo importante, que aparte de eso lo estás ya aplicando para también recuperar un poco la inversión que habías
sí.
hecho, ¿no? Es como un músico cuando adquiere un buen instrumento pues sabe que le va a dedicar y va a desquitar el instrumento si no mejor no se arriesga, ¿no?
Sí, así es.
Claro. Claro. Sí, yo no sé de eso.
Okay. ¿Y cuándo decides poner tu academia aquí en Outland?
Ahorita ya está abierta, y bueno, pues las clases son los lunes, miércoles y viernes. Hay dos horarios, que es de 5 a 6 para niñas de 3 años a 12 años y de 6 a 7 de la tarde, que es de 12 años en adelante, no hay límite de edad. Las sesiones consisten en ejercicios de flexibilidad, fuerza, tonificación y perfeccionamiento de paso de belly dance. El belly dance es danza árabe en inglés, como así se vende. Y bueno, pues la misión de esta academia es guiar a mis alumnos a explorar su sexualidad, fortaleciendo su autoestima y amor propio, enseñando esta danza con la mayor elegancia y respeto posible para no caer nunca en lo vulgar, difundiendo no solo el movimiento, sino también la cultura e historia de esta danza milenaria y mágica. La Academia de Danza Árabe Sara Erda proporciona pues una formación. Formamos bailarinas con conocimientos sólidos, tanto teóricos como prácticos, acerca de la danza árabe para que puedan desarrollarse en este ámbito. Y ahorita, pues, en verano he sacado un curso que se va a llevar a cabo el 19, creo, 16, ¿sí? Creo, es un lunes. Aún no he tenido muy bien las fechas, pero así es, el 16 de junio y va a durar 2 semanas. Este es como clases tipo amateur, gente que no tiene experiencia y que lo va a tomar como pasatiempo, querer aprender un poquito más. Pero por decir, aquí en estas clases, estas 2 semanas, van a ser intensivas, ¿sí? Es de belly dance, samba y tahitiano, es para soltar un poquito las caderas, hacer bastante caro. Aquí no lleva teoría, no lleva elementos, no va a ser formación profesional.
Es muy práctico, ¿no? Algo intensivo que una persona que le guste ya de plano sí se inscribe, sí, en el curso completo.
Ajá, así es. Este curso es para las personas que solamente quieren aprender un poco o hacer algo en las vacaciones. Por así lo dice, clases amateur, y pues las clases ya de la academia ya es profesional. A ella exijo pues elementos, más práctica, presentaciones. Cuando se tengamos chance de meter a presentaciones, si les ya vestuarios, los pagos y todo, ahí ya.
Este curso de verano, ¿qué costo tiene?
El costo es de $500 el curso.
¿Y qué días?
Es las 2 semanas, que es del 16 al 27 de julio, por
todos
la mañana.
Los días.
Sí, de lunes a viernes, por la mañana, que es de 10 a 11 para niñas y de 11 a 12 para de 2 años en adelante.
Muy bien.
En tu academia, ya donde sí estás con bases y es más serio, entonces tienes niveles donde la gente va entrando. No es lo mismo alguien que, digamos, entra este curso, que uno que ya iba desde el pasado, entonces los va separando según el grado de aprendizaje que ya tienen, o cómo lo llevas a cabo.
Sí, lo que pasa es que a veces hay personas un poco más avanzadas y llegan nuevas, entonces yo lo que hago es tipo separarlas, pero en la misma clase, ¿sí? O sea, a uno le pongo a hacer una cosa y a otra otra. Ya después que ya veo que tienen un poquito de más agilidad, de más movimiento, de más destreza en las caderas, pues ya empiezo otra vez a formar el grupo y eso, y ya se me hace un poco más fácil. Pero por decir, estas clases de los cursos de verano los hago como para que ya, por decir, si a alguien le interesó, que ya se integre con más facilidad al grupo, o sea, que ya vaya a un nivel que pueda más sólido
adaptarse. Ajá, más rápido.
Uh-huh,
a los demás.
Así es.
Entonces la clase es individual con cada persona. Tienes el grupo ahí en el salón y vas pasando con cada uno,
sí,
a ver qué detalle
es.
Hay que afinar, uh-huh, y posteriormente ya haces el ensamble todos juntos, ¿o cómo?
No, pues van a tener que afinar mucho conmigo. Allá Benito también, ya lo vi como que sí se quiere
mover.
Yo
a Benito ya lo veo bailando.
Creo que solo mueve las manos, entonces estamos complicados.
Creo que la cadera la tiene todavía muy tiesa, ¿no? Le faltó
sí,
eso.
Sí, sus caderas todavía están mintiendo. Bueno, pues es momento de hacer nuestra siguiente pausa. No, quédense con nosotros aquí en el 102.3 FM.
Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Estamos de regreso aquí en Arte Libre. Estamos de regreso aquí en Arte Libre, el espacio de los artistas de nuestro tiempo. Nos acompaña Jimena Hernández, que tiene una academia de danza árabe aquí en Autlán. Y bueno, Jimena, ¿cuál es el nombre de tu academia? Ahorita nos lo mencionaste, pero repítelo para que escuchen bien.
Sí, está muy bien. La academia se llama Academia de Danza Árabe Sararda. Sí, este lleva un significado, pues, impresionante para mí, ya que al principio no tenía idea de qué ponerle a la academia, entonces dije, voy a ponerme a investigar un poquito, y pues me pareció muy buena la combinación que es de elementos, es aire y fuego, en idioma árabe, entonces lo traducí y pues así quedó el nombre.
¿Nos podrías hablar un poquito sobre la simbología o los elementos que están detrás de este tipo de danza?
Sí, así es. Hay muchos elementos, pero los más destacados son el bastón, que se baila con el saidi, que es un ritmo con la darbuka, el velo, que a lo mejor lo conocen, que es muy conocido por la danza de los siete velos, las alas de Isis, las dagas, el sable, abanicos de seda, abanicos de fuego y crótalos, y creo que son los más destacados.
¿Y qué función o qué característica especial tiene cada uno de estos elementos?
Pues estos elementos se utilizan como para entradas, para ensamblar una coreografía y que tengan, es como por decir, en el sable, lo podemos notar muy fácil, ya que con el sable es como un tipo espada, que este necesita tener mucho equilibrio, lo mantenemos en la cabeza, en el vientre, hacemos varios malabares con ello. Y pues se necesita mucha destreza para ello, o sea, tenemos que hacer movimientos con la cadera mientras estamos con el sable en la cabeza, o igualmente con las alas de Isis, son tipo alas, que es como el tipo de alas del ave fénix, algo así, y se tienen que dar vueltas, son muy colores muy vibrantes las alas de Isis, y pues se tienen que saber mover, saber manejar en el momento de las coreografías para que puedan lucir como se debe.
¿Cuál elemento le cuesta más trabajo manejar a quien está pues intentando bailar esta danza?
Pues el que cuesta más trabajo creo yo que son los crótalos, a mi parecer creo que pues he visto a lo largo de la trayectoria que los crótalos es un poco difícil, ya que se necesita agarrar el ritmo de la canción y el que va, por decir, digamos que un balade, que es un ritmo, lo tenemos que agarrar con los crótalos y aún así ir bailando con el ritmo en los crótalos y no dejar de bailar. Entonces se necesita estar poniendo atención en nuestros movimientos y en el sonido que hacemos con nuestros crótalos, que vaya acorde a la música, si no pues lo hacemos un poco mal.
¿Qué es un crótalo?
Crótalo es como, son dos platillos que se ponen en el dedo anular. Y en el pulgar y tienen que hacer un tipo sonido así, ajá, entonces lo tiene uno, van en las dos manos, entonces tienen que ir haciendo uno el sonido y pues
y irlo combinando con la música que ya está de fondo.
Sí, tiene, por decir, los ritmos se van como dum, dum, tac, tac, y por decir, estos ritmos los tenemos que ir causando con los crótalos, o sea, tiene que ser acorde a la música, no podemos hacer el ritmo que nosotros queramos con los crótalos, ni tampoco podemos ir haciendo movimientos que nada que ver con la música, así que sí, tiene que ver, entonces, saberlo manejar y es el que cuesta un poco de más trabajo.
Porque ya hay un elemento no solamente dancístico, sino también musical, porque estás haciendo algo percutido que es música a final de cuentas.
Sí, así es.
¿Cuánto tiempo toma más o menos poder manejar esta coordinación?
Pues eso depende de cada quien. La verdad, hay gente que pues se le hace muy fácil, pero generalmente es muy difícil. Pero yo creo que para poderlo manejar bien, mínimo yo pienso que medio año.
Pero practicando constantemente,
sí,
¿no?
Sí, obviamente practicando constantemente, porque si no, luego uno se hace bolas, o a veces uno por lo mismo que se pone nervioso, no podemos manejarlo, entonces, practicarlo, y sí, en medio año yo pienso que sí se ven resultados que impacten.
¿Nos podrías compartir alguna de las experiencias que has tenido en el tiempo que llevas con tu academia, presentaciones, eventos o alguna situación en particular que quieras compartir con nuestros radioescuchas?
Sí, está muy bien. Las presentaciones que hemos tenido es en diciembre, en las explanadas que ponen en el arbolito y así, hemos tenido en dos ocasiones, que fue el año antepasado, en 2016 y en 2017. En 2017 también estuvimos en la explanada de Fiestas Patrias y este año estuvimos en la explanada de Carnaval Octan 2018. Yo me he presentado en varias partes. Ya he dado cursos de verano, que fue el año pasado en la Casa de la Cultura, y también ahí tuve una presentación con muchachas que tomaron el curso. Y con la academia sí han sido las presentaciones. Y aparte, dentro de las instalaciones de Casa de las Artes, ya hemos también tenido presentaciones en dos ocasiones.
Y tú, aparte, digamos, en otro con otras personas ya más profesionales, ¿también has tenido participaciones?
Sí, fue en la vez de mi certificación. Ahí tuve la oportunidad de poder tomar una coreografía con mi maestra y con las alumnas que iban, con mis compañeras, que ya tenían conocimientos previos a esto, entonces con ellas tuve una coreografía, entonces me presenté también en Guadalajara.
Muy bien, mira qué interesante. Sí. Se me pasó lo que te iba a preguntar, recuerdo.
¿Cómo haces para hacer una coreografía? Digamos que ya existen coreografías, no sé, me viene a mi mente el ejemplo de las partituras, ¿no? Ya hay partituras que se tocan, pero ¿existe algo parecido en la danza o tú a tu criterio vas organizándolas como quieres que lo hagan o en cuanto a la música que van a bailar también?
Sí, lo que pasa aquí es de que sí, existen coreografías, pero hay veces que esas coreografías tienen derechos de autor, entonces si uno las quiere volver a replicar, hasta uno se puede meter en demandas y así, entonces lo mejor es que tengamos nuestras coreografías propias, no copiar ni vestuarios ni coreografías. Lo que sí se puede, pues así, agarrar son las canciones, porque pues es libre, porque a veces no podemos encontrar más canciones ni uno mismo fabricarla más que con los crótalos. Pero entonces, cuando uno va a hacer una coreografía, uno pues ya con la práctica que tiene, tenemos que poder sacar las coreografías de acuerdo a la música, igualmente con los vestuarios, todo tiene mucho que ver.
Y también me imagino tienes que adaptar la coreografía al tipo de estudiantes que tienes, ¿no?
Sí, así
es. No es lo mismo de estos cursos de verano al finalizar, que no sé, los tendrás algunas dos semanas ahí, que una persona que ya la llevas a lo largo de la academia formando, ¿no?
Sí, el nivel de dificultad es mayor a las personas que lo toman como ya formación de bailarinas que como lo toma uno
un principiante
o como pasatiempo, porque hay personas que solo toman de pasatiempo, entonces no es lo mismo, no es el mismo interés. En cambio, una persona que sí tiene la iniciativa de tomar esto como ya una como bailarina profesional.
Jimena, comentabas que tienes dos grupos. Uh-huh. ¿De cuántas personas es cada grupo?
El grupo de las personas chiquitas, de las niñas, es de 5 integrantes y de las grandes es de 7.
Bueno, entonces sí te da tiempo como para dedicarle
a cada una. Sí.
¿Cuáles son los alumnos que más trabajo te cuestan? ¿Los más grandes, los más pequeños?
Pues es igual, porque hay personas que llegan antes de su clase, por decir, personas grandes, y dicen, ah, creo que está más fácil con los niños porque tienen más flexibilidad, como que son esponjitas que van agarrando todo, pero pues no se toman el tiempo de ver lo imperactivos que son, o que a veces no quieren poner atención, quieren hacer otra cosa, algo así, porque generalmente a unos niños sus papás lo llevan porque quieren que aprendan y así, pero bueno, hay casos diferentes en el que el niño sí quiere aprender realmente la disciplina.
Bueno, me imagino que es una problemática, ¿no? Que el adulto va porque quiere aprender, entonces va a estar más receptivo y va a estar más atento a hacerlo.
Sí, así es.
Y al niño que lo llevan, pues, se va a distraer, no va a querer poner en práctica, le va a dar flojera tal vez.
Sí, pues, me ha tocado casos que les da flojera, a veces les tengo que llamar mucho la atención y, pues, a veces terminan aburriéndose o así. En cambio, con los adultos, tal vez cuesta un poquito de más trabajo porque a veces si no practican ejercicio y si, pues, tienen más edad, tienen más tiempo sin haber conocido esta danza o así, entonces se me cuesta un poquito de más trabajo al momento de explicar y eso, pero los beneficios son de que, pues, a ellos sí me ponen atención, sí tratan de hacerlo bien, son más receptivos.
Muy bien. ¿Cuál es el costo de tu curso, el que es de diario? El que es de lunes,
miércoles y viernes. Ese es por mensualidad, que es de 250. Al momento de ingresar, es la inscripción de 150 pesos.
Muy bien. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando, si está interesado, ¿tienes algún número de teléfono?
Sí, así es. Me pueden contactar por WhatsApp o por teléfono al número de 1317-10-795-74. Ahí estoy a sus órdenes.
¿Y en redes sociales hay una página de la academia?
Sí, hay una página de la academia. Nos pueden encontrar como Danza Árabe Sararda.
Muy bien, bueno. Pues es momento de hacer nuestra tercera pausa.
Sigue con nosotros en Arte Libre. Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Las letras, los colores y los sonidos. Mágico sincretismo radial. Regresamos.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Arte Libre. Continuamos con nuestra plática aquí con Jimena Hernández acerca de la danza árabe. Jimena, pues ya nos comentabas de tu academia, de los horarios, de estas clases que impartes, pero no hemos hablado en dónde está ubicado.
Sí, la academia está ubicada dentro de las instalaciones de Casa de las Artes de Outland, que está en Guillermo Prieto número 140. Está en la planta alta, que es donde está la sala de exposición de Casa de las Artes. Ahí es donde yo imparto las clases de danza.
¿Qué otros cursos se pueden tomar en Casa de las Artes aparte de este de danza?
Los cursos de pintura, el taller de pintura y dibujo, que es clase sabatina, es por la mañana de 10 a 1 de la tarde, o los cursos de verano que está impartiendo de, creo que 2 semanas, sí, es de 5 a 7 los martes y jueves.
Entonces, ahí hay clases de danza y de pintura.
Sí, así es.
Ok. Bueno, tenemos preguntas del público. Dicen que qué dificultades tienen las personas que comienzan en esto, si tienen que llevar algún tipo de dieta en especial.
Pues, dificultades se van guiando por si llega uno desanimado. Porque si llegan con baja autoestima o que no quieren ponerse al corriente, esas son las dificultades que yo veo, pero cuando una persona trae ganas, realmente no tiene dificultades en aprender, ni en que se le haga, pues, difíciles los pasos o los estiramientos que podamos ver en clase.
Entonces, ¿tú crees que mi compañero Benito sí pueda ser apto para
ir a clase?
Nos comentaste que se permiten tacos de barroca, o sea, no hay ningún tipo de dieta.
No, no llevan ningún tipo de dieta, pueden comer.
Entonces, creo que todos podemos ir. Ya ven, anímense, muchachos.
Okay. Jimena, ¿a dónde pensarías, cuál sería el siguiente paso que te gustaría dar en este ámbito? ¿Piensas seguir dedicándote esto a futuro, profesionalizarte un más o una carrera qué?
Sí, pues realmente me gusta mucho, yo siento que lo voy a tener que seguir impartiendo, pero me gustaría dedicarme profesionalmente a esto, nunca dejar de dar clases, de dar a conocer esta danza, porque creo que está un poco devaluada esta danza porque no mucha gente la conoce, entonces sí me gustaría seguir dando a futuro, no me gustaría nunca dar clases, pero me gustaría tener una carrera pues diferente a del arte, y tomar más certificaciones, más cursos, seguirme actualizando dentro de la danza oriental.
Claro, y aparte que ya en tu caso que comienzas de muy chica, 3 años de edad, ya se convirtió también en un estilo de vida, ¿no?
Sí, así es, sí, ya para mí tener lo que practicar ya es un pasatiempo, la verdad no lo tomo como un trabajo, esto es disfrutar los conocimientos que la gente va adquiriendo y pues la verdad es que a mí me pone muy feliz que la gente sí en verdad aprenda.
Y que tengas respuesta, ¿no? Porque el hecho de que la gente asista a las clases, que se vea interesada, pues ya.
Sí, así es, porque a veces si no llevan interés, la verdad es que luego se van a salir, no les va a gustar. En cambio, si llevan interés, pues yo estoy a su disposición completamente, ¿sí? Porque a veces quieren ir a aprender de rapidito y pues así no se puede.
Nos comentabas de los vestuarios y de los elementos que manejan. ¿Tú se los proporcionas o cada quien debe buscar por su cuenta?
Pues yo les proporciono los lugares donde puedan encontrarlos. Aquí en Oatlán no se pueden encontrar, se pueden encontrar vía internet o igual fuera de aquí, que puede ser en Guadalajara o en Monterrey o buscar bailarinas que hagan este tipo. Aunque, por decir, en los vestuarios, si uno los fabrica ahí mismo, yo les enseño cómo hacerlos. Los brillantes, los bisutería y todo eso yo les enseño. Y ya los elementos que son las de Isis y eso, ya puedo proporcionárselos, pero pues sí tienen el costo aparte que del costo pues del elemento.
En cuanto a los vestuarios, ¿tienen alguna regla para los colores, según los ritmos o cómo lo manejas?
Pues los colores no tienen nada que ver con los ritmos, pero sin embargo el corte y cómo he proporcionado el vestuario, sí, porque por decir, en un saidi no se puede, que es con el bastón, no se puede ir con un vestuario normal, con el vientre descubierto, es más como un vestidito, manga 3/4 y con un tipo de adema en la cabeza. Igual el shabi, que es la danza oriental, pero que es como tipo callejero, va con pantalón de mezclilla y sí, con un tipo, la parte de arriba con bisutería y todo eso. Entonces, sí tiene, los colores no tienen nada que ver. Lo que tiene que ver son los cortes y cómo va fundamentado el vestuario.
Muy bien.
Bueno, pues está la invitación a los radioescuchas. Si alguno quiere tomar este curso de verano rápido o si alguien quiere estar en la academia en el curso completo, ¿nos puedes repetir las líneas de contacto, dónde te pueden encontrar?
Sí, así es. Me pueden encontrar vía Facebook, que es Danzar a Besarardá, la página, o por el teléfono, por WhatsApp teléfono es 1371-795-74.
Muy bien, o en las instalaciones de Casa de las Artes
sí,
también,
así
¿verdad?
Sí, es, en las instalaciones de Casa de las Artes, ahí te pueden dar informes, tanto como yo o las personas que están ahí dentro.
¿Para inscripción directamente en Casa de la
Sí, Santa? Para inscripción debe ser ahí directamente en las instalaciones.
Comentabas que son 150 de inscripción, sí, y 250
la mensualidad.
Oh, okay. Muy bien.
Pues. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Mayra, ¿algo que quieras agregar?
No, más bien ella, ¿no?
Jimena, ¿algo que quieras agregar?
Pues que, bueno, las personas que estén interesadas en este ámbito, en esta disciplina, pues que realmente se pongan a investigar un poquito para que vean la magia que es practicar esta danza, la importancia que es también practicarlo, porque tiene muchos beneficios, como ya lo comentaba antes, psicológicos y pues también para la salud. Y pues para formarse como bailarina profesionalmente, creo que es algo realmente que impacta aquí al municipio de Outland, que pues ahorita casi no se ve mucho de danza oriental.
Muy bien, pues ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos a quienes hacen posible este espacio y antes de irnos te agradecemos a ti haber aceptado la invitación y haber acudido.
Ay, muchas gracias.
Y antes de irnos, un pequeño comercial. Hay una exposición de pintura, empieza a las 7 en Casa de la Cultura. Los alumnos del Maestro Alvarado, si alguno de los radioescuchas quiere ir, va a estar ahí la exposición.
Sí, ahorita a las 7. Bueno, agradecemos a Elia Macías Vargas en la subdirección de esta emisora, a mi compañero Silvestre Díaz Landeros en controles operativos. Se despiden de estos micrófonos
Antonio Díaz
y Mayra Madrigal. Hasta la próxima.
Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should have known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. Thank you.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.